Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos comenzando una nueva emisión de Las Dos Verdades aquí en Radio Nacional. Te acompañamos como todos los días hasta las 7 de la tarde. Bueno, tuvimos la semana pasada casi en forma completa intentando dar con esta persona que vamos a entrevistar ahora en este preciso momento y realmente entendemos la complicación, cómo se le complicó la vida realmente. Estamos en comunicación directa con el periodista Diego Cabot. Diego, buena tarde. Gastón Lan te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan?
Bien. No hay mucha forma de decir esto, Diego. ¿Qué quilombo armaste?
sí, la verdad que se armó lío. Y imaginábamos, la verdad que algo imaginábamos de que iba a ser así, o imaginaba yo en realidad. De hecho, por eso tomamos las previsiones que tomamos. Uh-huh. Pero con el correr de los días y de las horas, te diría, pues las últimas horas, el movimiento ha sido increíble, ¿no? O sea, pensá que
sí.
Se presentó solo a que lo imputen, el primo del presidente, uh-huh. Reconoció haber pagado la coima, salió su segundo de tribunales, había tres indagatorias, uno de ellos negó todo y quedó detenido, uh-huh. Y los otros dos o tres que habían hoy están contando todo lo que quisimos escuchar siempre.
Diego, yo no sé si esta pregunta ya te la hicieron, yo por lo menos no la escuché, pero a mí hay algo que me viene dando vuelta en la cabeza ya hace un tiempo. ¿Esto es solo coima de la obra pública o hay otro tipo de coima?
Bueno, no lo sabemos exactamente si es obra pública o qué es. Uh-huh. Lo real es que es un canal de recaudación que tenía debido, uno de los tantos que tenía debido. Este es un canal que tiene que ver con obras públicas o por lo menos con empresas energéticas grandes. Uh-huh. Acá no vas a encontrar las coimas de Lázaro, ni mucho menos. Uh-huh. Esto es grandes constructoras que estaban en general asociadas a grandes proyectos de obra pública. Pero también hay algunas financieras, hay otro tipo de cosas, ¿no? No es nada más que obra pública. Pero ponele, si quisieses armar como un gran sector, es básicamente obras energéticas grandes.
¿Cómo queda Calcaterra, el primo de Mauricio Macri? ¿En qué imputado? Pero nada más, digo, ¿hay algo más? ¿Se sabe algo más de última hora?
No, queda como imputado arrepentido. Por lo tanto, él firmó un acuerdo de colaboración, uh-huh. ¿No? Como todos los empresarios arrepentidos están firmando, incluso el propio Centeno firma un acuerdo de colaboración, que esto significa que si te voy a buscar mañana me tenés que atender.
Claro.
Y me tenés que dar todo lo que te pido, porque cuando no colaborás o no decís la verdad, la vas a pasar peor o te meto preso. Uh-huh. Y básicamente ese es el esquema que está primando ahora en la decisión del juez, ¿no? Y del fiscal. O sea, van negociando que les cuenten la verdad a cambio, uh-huh, de dejarlos libres. Obviamente a la espera de un juicio, ¿no? Estamos hablando que todos quedan imputados y posiblemente todos terminen condenados.
Uh-huh. ¿Vos tenés alguna idea real de si alguna vez se conocieron declaraciones de empresarios de esta magnitud que hayan ido al Poder Judicial a decir, sí, yo pagué coima?
No, es la primera vez en la historia. Nunca se dio. Siempre decíamos, cuando se van a quebrar los empresarios, bueno, por alguna razón, en realidad por la cantidad de pruebas que acumulamos nosotros y que después chequeó la justicia, uh-huh, esta vez finalmente sucedió. Los empresarios están yendo a declararse culpables, básicamente.
Uh-huh. Muchos de nosotros creemos, por lo menos, o algunos de nosotros, yo soy uno, que vos tuviste una difícil decisión entre tu profesión de periodista y tu profesión de ciudadano, ¿no? Contale brevemente a los pampeanos cómo fue ese momento en donde recibiste todo y tomaste la decisión de ir al Poder Judicial.
No fue un día, fue un proceso largo. Yo los recibí en enero y entonces ahí me puse a trabajar sobre esos cuadernos. O sea, la primera decisión que tomé es no publicarlo la semana que sigue. Uh-huh. Y entonces me fui a trabajarlos tranquilo a mi casa y trabajé 3 meses en eso. No es que tomé una decisión en un día. Uh-huh. Hice toda la investigación, gran parte de la investigación que hoy se conoce, con un grado de certidumbre de un 90% respecto a los hechos y lo que pudimos nosotros comprobar. Y ahí te digo, dominios de autos, domicilios, sociedades, cruzamos con registros públicos, ingresos a Olivos, bueno, cantidad de bases de datos a las que pudimos acceder y empezar a chequear lo que estaba descrito. Después hubo un momento donde ahí sí empezó la disyuntiva de qué hacer con ese material, sí, quemarlo, por así decirlo, en una nota del diario que nos hubiese redituado muchísimos beneficios en el corto plazo, porque tendríamos una exclusiva que nadie tenía, o en su caso, ir por tratar de desbaratar, yo creo, la banda, una de las bandas históricas que tiene la Argentina, que es básicamente el Estado y sus contratistas, ¿no? Y esto estoy hablando no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, municipal y demás, siempre fue una relación muy negra, ¿no? La de los contratistas con el Estado. Entonces, la decisión que tomé fue finalmente tratar de ir para desbaratar eso, y eso requería un compromiso de silencio muy grande, porque el factor sorpresa era casi, te diría, determinante para que pudiera haber efectos.
Entonces, ahora digo, para los que están, a ver, casi festejando que los cuadernos no están y le quieren sacar peso político y judicial a esto, digo, ¿hacia dónde va esto? El chequeo de información, el cruzamiento de datos, digo, ¿qué nos podés contar de eso?
Pará, a ver, frená ahí. Sí. Los cuadernos sirvieron, y de mucho, y sirven todavía, para generar una ola de arrepentidos. Ahora, claro, es mucho más importante que un cuaderno anotado, es un tipo que dice yo pagué coima.
Claro.
O sea, es una prueba, o sea, quienes están festejando, me parece bárbaro, porque siempre está bueno festejar por lo que sea, pero a veces no está bueno cuando después suceden las cosas y ves que decís, uy, me gasté el champán más rico para festejar aquello que no vale la pena.
Claro, claro.
Cuando lo que se está sucediendo, o sea, los cuadernos fueron determinantes para generar una presión tremenda sobre el Centeno, que se quebró y dijo, yo los escribí. Hay un dicho popular, que seguramente los grandes festejadores lo conocen, que dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Cuando un asesino dice, yo maté, si las pericias concuerdan, casi te diría que está condenado. En este caso dice, yo escribí, este no está en los cuadernos, toda la documental que hay, por ejemplo, para darte un ejemplo, solamente un ejemplo, la mayoría o el 99% de los ingresos de Autos a Olivos, donde decía este hombre que iban a pagar, están certificados de que efectivamente existieron ese auto ese día, esa hora, en la Quinta Olivos, con los registros oficiales de los ingresos de visitas a Olivos. Por darte un ejemplo, ¿no? Y después hay cantidades más. Ejemplo de prueba. Entonces, digamos, cuando lo que se hizo es, con la prueba de los cuadernos, llamar a la gente que estaba más identificada en los cuadernos y meterla presa. Y a partir de estar presos, cuando vos perdés la libertad, tus condiciones son distintas, ¿no? O sea, te cambia la condición, básicamente, perdiste la libertad.
Sí, y la contexto, familia.
Bueno, por eso, en ese contexto, muchos prefieren básicamente arrepentirse, es una traición, y empiezan una cadena de traiciones que es imparable, que es lo que estamos viendo ahora, es una cadena de traiciones donde ya nadie responde a aquel mando que alguna vez unificó Néstor y Cristina Kirchner con el poder y con los dineros y con la capacidad que tiene el Estado para generar daño en cualquier cantidad de gente. Entonces, aquel manto de silencio que se construyó en base al miedo y a los negocios, porque los empresarios ahora dicen, nos obligaban, pero ellos aceptaban, ¿no?
Claro.
O sea, se construyó en base al temor y a los negocios y a las conveniencias mutuas de gobierno, de funcionarios y de empresarios corruptos. Bueno, ese manto de silencio se desmoronó. Y ahora lo que estamos viendo es una carrera para ver quién cuenta antes para sacar el mayor beneficio de la justicia.
Y quién se salva, claro, claramente. ¿Se sabe a ciencia cierta, Diego, a qué fue Leonardo Farinia hoy a verlo Stornelli?
No, yo no tengo información de eso. La verdad que estoy tan tapado de cosas que no tengo información.
Esto llega a Cristina y a Néstor. Bueno, Néstor está fallecido. Digo, ¿llega a Cristina o hay alguien más ahí al lado de Cristina? ¿Vos qué crees, Diego?
Las asociaciones ilícitas tienen una como una estructuración piramidal, ¿no? Donde hay algunos que son organizadores, jefes, organizadores, partícipes, en fin, hay diferentes. Yo creo que la jefatura es absolutamente piramidal, y en la punta, en la cúspide, me parece que está Cristina y Néstor. Bueno, Néstor, lamentablemente, para ella y para muchos, ya no está, para justicia en este caso también, porque si no seguramente estaría o preso o, digamos, con un pedido de desafuero, porque su nombre está mencionado centenares y centenares de veces. Uh-huh. Pero no tengo ninguna duda que la expresidenta tiene que dar explicaciones, porque imagínate que por su casa, por el lugar donde, por su domicilio, y sus funcionarios,
sí, sí,
funcionarios, todos ministros y secretarios de Estado de su gobierno, están siendo implicados por empresarios que dicen: yo le pagué a tal, yo le pagué a tal, yo le pagué a tal, ¿no? Por lo tanto, uh-huh, alguna explicación seguramente va a tener que dar, y no creo que le sea fácil encontrar la salida, más allá de la salida política, que puede ser, ¿no? Que uh-huh, es fácil, que puede ser mantener los fueros, pero eso es una salida política, no es una salida jurídica. Uh-huh. Es una protección que la política claramente le puede dar, uh-huh, y hay muchos que opinamos que por ahora me parece que el PJ está dispuesto a brindar.
Eso te iba a decir, ¿cómo se hace para justamente saltear este tema, ¿no? La protección política que hoy está recibiendo Cristina, bueno, Pichetto ya fue contundente, no se la va a condenar si no se la puede por lo menos interpelar a ciencia cierta, como vos decís, Cristina tiene que dar explicaciones de varias cuestiones. Digo, ¿este escándalo puede ser tan grande que sea insostenible, Cristina?
Obviamente que eso puede suceder, ¿no? El PJ le cuesta largar su gente, pero también debido, él fue protegido hasta que las evidencias terminaron por volcar la balanza, y está ahora detenido, y posiblemente por muchos años no lo veamos debido afuera. Y esto puede suceder lo mismo, digamos, las pruebas que se van acumulando en un expediente donde, como te digo, ya se rompieron las lealtades, ya nadie va por nada más que por salvarse, bueno, uh-huh, podría generar que también haya, que como es que también esa, digamos, esa suerte así como de ruptura de reglas mafiosas, ¿no?, que uh-huh, tienen estos grupos de empresarios políticos, digamos, cómplices en los delitos, bueno, que esta, lo que puede pasar es que esta cofradía se termine a romper también en la política, pero la política es la más renuente, ¿no?
Esta plata que se metía en los bolsos era absolutamente toda plata negra, Diego, ¿esto se sabe?
Absolutamente, es imposible transacciones de ese tipo. Anda a comprar, si podés, un auto cero kilómetro de más de 600 mil pesos, que es el que está arreglado por la FIP, o sea, $20,000.
Sí.
En efectivo, y va a ser que no vas a poder, vas a tener que ser un certificado de un contador que diga que la plata esa se movía, está acreditada que la ganaste y demás. Es más, además te digo, la gran mayoría, hay muchísimas operaciones que son en la época del CEPO, donde nosotros,
claro,
podíamos comprar 200 o $300 por mes de acuerdo a nuestros ingresos.
Sí, sí, fue la locura que siempre...
Duda ahí, sí, todo plata en negro.
Bueno, Diego Cabot, muchísimas gracias por estos minutos. Te agradecemos mucho la gentileza y esperemos a ver cómo sigue todo esto. Seguramente te vamos a estar por lo menos a través de WhatsApp consultándote para ver cómo evoluciona esta causa.
Bueno, un abrazo.
Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. Diego Cabot, el periodista que destapó esta olla.